Don Antonio Larcó, buenos días y buenos bienvenido, días. Bien regresado.
Encantado, nunca me he ido.
Se le ha echado de menos.
Bueno, y yo a ustedes también, lo digo de verdad, no sé lo que tiene esta tertulia y
prepárense esta, el resto de gente que hoy viene con las pilas cargadas. Y a ver quién lo para, a ver quién para el toro.
Uno introduce en tu...
Va adentro, va cerca del micrófono.
Tu vida ordinaria, cosas, y una de ellas es Gente Radio para mí, y se ha convertido en una necesidad espiritual.
Pues se te ha echado de menos, te lo digo de verdad.
Bueno, el tema es que no has podido conectar por teléfono, es una pena. Bueno, igual seguiremos, nada es imprescindible.
No te veo muy moreno.
No, sí, coño.
Pero digo, tú siempre eres moreno,
No estoy moreno, sí.
Con las de horas que le he dedicado al sol.
Me he cambiado de piel, me he quemado, porque una de las cosas que ha ocurrido este verano es que hemos recibido una insolación del ionizante terrible y seguimos, las más importantes del mundo. Quiere decir que no hemos recibido sobre nuestra piel los que se exponen.
Los que han tomado el sol.
En radiaciones como nunca, es una cosa curiosísima, que no se sabe muy bien por qué es, porque el agujero de ozono, señores, se ha cubierto, ya no está libre. Es que nos meten muchas mentiras. Y bueno, de esta manera, esa ha sido malo, y no, he cogido, yo tengo un cuarto allí. Primero, ahí hay una sede. En Nazarote, hay una sede de la Diputación.
Espérate que vamos a presentar al resto y ahora empezamos. Vale. Don Aaron Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Que también te has puesto en tu tarjeta los martes a las 9:30 y ya no hace, ya no te pones ni pleno, ni comisiones, ni nada. Ya.
ahí tratamos de mover y ajustar también la
y
agenda.
Y si no hablo con quien tenga yo que hablar, ¿no? Y me dejan, Aaron me lo dejan tranquilo, que ya bastante de jaqueca le dan.
Bueno.
Hablaremos también de cositas que tienes que contarnos. Muy Juan Carlos, buenos días.
Buenos días. Está hablado con Rosa Dávila para que no ponga los plenos ni las comisiones, porque Aaron tiene que estar aquí. Y también ha hablado con Lola Padrón para que el doctor esté aquí y él es más libre como yo, venimos aquí como tranquilo.
Nos faltaba el último as de don Santiago Martínez, buenos días.
Buenos días.
¿La familia bien?
Todo bien.
Sí, que también te hemos hecho también, ¿no? Que alguna faltita te hemos puesto también por asuntos hospitalarios.
Sí, no, pero bueno, eran unos resultados que...
Que por cierto, yo tengo que preparar una lista de citas médicas que estoy intentando corregir el sistema, pero no hay manera. Oye, las ponen a las 8 de la mañana en el UC. Yeah. Digo, pero me cago en Dios.
La agenda funciona muy bien, ¿eh?
Organízate. Sí, pasa que tengo tantas citas, porque tengo tantas pruebas que hacerme. Me están modificando, te mandan un SMS y te dicen, no vaya usted tal día, vaya usted otro... Pero vamos a ver, ¿qué pasa? No, es que el urólogo lo va a ver en el hospital. No, pero es que quiero que me vean el CAE de la Orotava. No, es que ahora el dermatólogo también. Pero espérate. Y mi tiempo y las colas. Y...
Es un tema informático puro y de organización. Es la pura realidad. Y después hay mucha gente que tiene consulta y no va. No es la causa para justificar, porque lo que faltaba es que le echáramos la culpa a los enfermos o a los ciudadanos. Pero es verdad que hay miles de consultas al día.
Que se suspenden porque la gente no va. Eso es cierto.
No, que ocupa el lugar y no va en vez de llamar. Y si se llama por teléfono, te lo cambia. Pero bueno, esto hay que organizarlo. La sanidad española, por cierto, ya que lo sacas y el tema sanitario.
Es que aquí estamos todos más o menos malos.
No, ya no malo.
Entre Santiago con la mujer y yo conmigo mismo.
La salud no existe, señores. Existen en momentos de salud. Y en positivo lo cuento. Quiero decir que no hace falta tener salud total, que no hay, para ser feliz. Lo que sí ocurre es que está la sanidad española devastada, sigue devastada. Se ha devastado por muchos motivos, no estoy hablando de ideología, que es que después de la pandemia no se ha recuperado. Pero otra vez tengo que decir con orgullo de todos, que somos otra vez el primero del mundo, con diferencia, en donación y trasplante, y hemos batido otro récord. Y hemos sido los
¿España
primeros...
o Canarias, Antonio?
No, España. Y Canarias uno. Vamos a ver, el éxito de los trasplantes españoles, primero porque este es un gran país, segundo porque hay profesionales de primera magnitud, y tercero porque hay una gran generosidad. Y se llama Nacional, ONT. No hay ningún programa que funcione bien si no es nacional. ¿Y qué hacemos nosotros? Autonomía legítima.
Sí, pero es verdad que Canarias es la primera dentro de España.
No, fue una de ellas, de donación.
De donación.
Canarias siempre ha sido muy generoso. No en sangre.
En sangre estamos deficitarios, ¿verdad?
Sí, estamos deficitarios por motivos obvios de organización anterior, que quedan en el recuerdo de los ciudadanos. Pero es que la ONT no tiene fallidos. No tiene fallidos. Y somos los primeros...
La ONT es la Organización Nacional de Trasplantes.
Sí, este mes, tengo el artículo ese a nivel nacional. Pero hay que contarlo con alegría. Esto es algo impresionante. ¿Qué quiere decir la fórmula? Si somos los primeros en el mundo 33 años seguidos, y este año en una nueva técnica que es utilización de los donantes en asistolia, que es una palabrota que usamos los médicos, tenemos manía de usar palabrotas que no se entiende, que es utilizar en corazón parado. Cuando uno es donante, que podemos ser todos, y después se verá si vales para algo o no algún órgano, es un corazón latiendo que se mantiene con muerte cerebral certificada. Es la ley más segura del mundo, la nuestra, hecha por Romeo Casabona, catedrático de La Laguna, y que se fue después.
Sí, que hay alguien que puede estar muerto con el corazón latiendo.
No está. ¿Cómo que si puede? Yo te puedo mantener a ti latiendo, yo no, pero nuestra UBI te puede mantener casi eternamente.
Muerto.
O sea, quiere decir que te quito el respirador y no tiene salida. Pero ahora hay una técnica importante que es en asistolia, que yo ya utilicé, que es donante a corazón parado, que es en el mismo acto de estar parado, se le introduce en asistolia, se le introduce en una tecnología especial, igual que en cirugía cardíaca, y se utiliza esos órganos. Y resulta que somos los primeros del mundo también.
¿Y en un paciente vivo se le para o se le mantiene vivo para el trasplante?
No, que bueno, vivo, vamos a ver. No hay posibilidad de ser donante de trasplante vivo. Solamente de pariente o
a eso, en el caso del riñón.
Del riñón y la parte de hígado, nada más. Nada. Lo demás está prohibido, porque te mueres. De donante de vivo a vivo es dificilísimo, y España también es una pionera. Hoy quitamos los riñones por la paroscopia en un quirófano, y del otro lado cogemos tu riñón y se lo ponemos, son los mejores que van.
No, pero al que le quitas el riñón está latiendo.
No, ¿cómo es que está vivo? Se va a su casa después.
Sí, pero no sé si hay alguna técnica que durante unos segundos se le pueda parar.
No. Es una operación más. Es como si te quito el riñón por un tumor.
No paremos el motor, a ver si
lo... No paremos el motor. Y seguimos siendo el primero del mundo. Yo creo que eso hay que reivindicarlo. Técnica. Palabra sagrada, Plan Nacional de Trasplante.
Bueno, pues utilizando el Plan Nacional de Trasplante, podríamos sacar un sucedáneo para el Plan Nacional de Emergencias, porque este verano hemos visto las debilidades de las autonomías que se podían corregir en atender un frente común que no tiene límites, no entiende de fronteras de comunidades autónomas, ni el bosque tiene puertas, mucho menos vallas administrativas. ¿Se podría tomar como modelo esa organización nacional de trasplante para tener una organización nacional de emergencia?
Sin duda, pero es que está... Pero yo, Diego, es un tema... Me lo estás poniendo fácil, no me voy a poder callar. No me hagas ese tipo de preguntas porque me muevo...
Ustedes la interrumpen cuando...
Me muevo cómodamente, vamos a ver. La responsabilidad no se puede transferir. Sí, la gestión. O sea, no se puede transferir la responsabilidad de la salud de todos los que estamos aquí. Se puede transferir, como está transferido en la Constitución, que las comunidades autónomas gestionen, pero la responsabilidad no. Por eso se ha hecho en España 17 sistemas sanitarios distintos, que está llevándonos al caos, dicho dentro de una sanidad buena. Y hay una ley, yo no soy abogado, pero me lo tengo bien claro, porque las emergencias en mi máster se daba a cada minuto, por encima de las responsabilidades, las transferencias de las emergencias, etcétera, está la Ley de Protección Civil Española. ¿Cómo vas a explicarle tú que
una ley orgánica, dijiste?
Es una ley orgánica, claro, pero ahí está.
Entonces no hay que cambiar la legislación, sino simplemente obligar a los políticos a que la cumplan.
No, hay que cambiar a los políticos. Ahora, hoy en día hay que cambiar a los políticos.
Paso hasta las elecciones.
Lo dijimos la semana pasada. No, pero es que el problema es que no es que sea que ahora hay que quitar a uno, no, es que están todos igual. Están todos ahora mismo enchochados, están todo el mundo ahora mismo. Yo me vengo preguntando, ya lo comentamos la semana pasada, ¿qué hay distinto este verano que los últimos 10 veranos? Porque han habido años con mucho fuego.
Yo te digo.
Este año ha sido récord.
Sí, sí. Yo no pongo la cantidad de fuego, pero ¿qué notas de diferencia? Es decir, ha habido fuego en Galicia, ha habido fuego en Castilla y León, ha habido fuego, gracias a Dios, no ha habido fuego en Canarias, gracias a Dios, después del 2023. Pero es el primer año en la historia donde antes que salvar al fuego y antes que salvar a la población, se están tirando los tejos unos a los otros, la culpa es tuya, la culpa es mía, la culpa es del otro, eso es lo que está quedando. Y lo siento por los que están en activo, es lo que la sociedad está viendo. La sociedad, le preguntas hoy en día a cualquiera de mi barrio, ayer tomando café, y lo que oyes de la gente que está sentada contigo o en la mesa al lado, es que no se ponen de acuerdo ni para salvar al fuego. Y desgraciadamente es lo que se está viendo. Yo no veo diferencia. Hombre, hay incendios de sexta generación que se están comiendo. Han habido momentos muy, muy malos. Se han llevado por delante pueblos enteros. Eso es un Es una pena, pero ¿dónde está? Y lo decía, mira que yo no soy, no voy a defender ahora aquí al PSOE, pero Susana Díaz, que la oigo decir, la diferencia es que cuando hubo un incendio, yo era presidente y el presidente era Rajoy, es que primero nos poníamos todos a salvar el fuego y luego ya, 3 meses después, nos tirábamos los tejos.
Ya, yo creo que generalizar es malo, lo digo de verdad. Yo sigo creyendo en la política. El día que no crea en la política será gravísimo. La sustitución de la política es mejor política, no es otra cosa. Gracias a Dios, en la democracia, la política es la única forma de organizarse. Y lo que pasa es que hay que ser eso. No todos son buenos, no todos son malos. Segundo, los incendios se apagan en invierno, no se apagan en verano. Y la falsa ecología, la falsa agresión al medio ambiente, como se está tomando, está llevando a términos muy, muy fastidiados. ¿Quién sabe del campo? ¿Quién sabe de los incendios? La gente del campo se lo maneja. Yo me acuerdo de la época de la pinocha, que de repente aquí se prohibió la pinocha. Me acuerdo de ir a coger pinocha.
Son debates que no nos llevan a ningún lado.
No, nos llevan a ningún lado. Es que tenemos que tomarnos en serio que los montes son de todos. Que los límites para las tragedias no tienen que ver con la provincia, ni con la comunidad autónoma, ni con el PP, ni con el PSOE, ni con nada. Tiene que ver con lo que ocurre. Y esto sí, ya tenemos dos ejemplos muy serios. No es cuestión sino de estar organizado, lo digo de verdad. Y para que las cosas, aquí sí que lo he dicho muchas veces, para que las cosas funcionen en emergencia, tienen primero que funcionar en la normalidad. Se llama simulacros, se llama preparación diaria, mensual, semanal. ¿Hay plan de evacuación canario? Mira que no hemos tenido incendio. Me alegro tan profundamente que no
hay
habido.
Hay dos planes de emergencia en ayuntamientos. En dos ayuntamientos hay planes de emergencia en Canarias.
No, pero tiene que haber
plan de. Sí, pero para nosotros a nivel insular tenemos un plan insular de prevención. Y lo usamos.
No.
Bueno, va a haber un simulacro.
Va
a haber un simulacro de erupción volcánica en Garachico.
De riesgo volcánico. No, vamos a ver, yo puedo compartir buena parte de lo que se está diciendo, pero al final tenemos un Estado, que es un Estado autonómico, del cual nos hemos dotado, donde claramente venimos a establecer cuáles son las competencias de uno y otro. Y con independencia de aquí tratamos de trasladar de que se polariza mucho, evidentemente, la situación y se trata de lanzar la pelota a quien tiene o pueda tener la responsabilidad. Yo creo que aquí lo que se está produciendo es un mecanismo para evadir tener que dar explicaciones. Y en el ámbito de nuestro Estado autonómico, sin perjuicio de las competencias que tiene el Estado en materia de coordinación en protección civil, la labor de prevención de incendios está muy claramente delimitada. ¿Quién la tiene? Como dice Antonio, los incendios se apagan en invierno y para eso tienes que contar con los medios, tienes que efectuar la inversión necesaria para mantener los equipos, tienes que tener la formación necesaria del personal que va a desempeñar esa tarea y luego, evidentemente, tienes que hacer las inversiones importantes con los medios necesarios para, en la medida de las posibilidades, tratar de hacer frente cuando, por desgracia, se producen determinados incendios. Porque hay algunos que los propios técnicos te dicen que son inabordables. Y
hay que dejar que queme el monte y perimetrar.
Adoptar medidas para salvaguardar las vidas de las personas y tratar de salvar viviendas en la medida de las posibilidades, establecer cortafuegos. Bueno, todo un trabajo previo que luego, cuando se produce, pues por desgracia, un conato o un incendio, pues hay ocasiones que pueden ser atacados y otros que no, pero tienes que contar con los medios al respecto. Y la inversión es importante, porque tú ponías el otro día el ejemplo, Diego, del Cabildo y la coordinación y el apoyo que está prestándose por el Cabildo Insular de Tenerife, por el Ministerio de Defensa. Con los convenios que en los dos últimos años se están formalizando con el Ministerio de Defensa después del gran incendio del 2023. Pero para eso, lo que hace el Cabildo Insular de Tenerife, que está bien hecho, en el marco, además, de un acuerdo institucional que alcanzamos en el mes de septiembre del 2023, porque después de ese gran incendio celebramos un pleno extraordinario y nos pusimos de acuerdo con qué medidas teníamos que adoptar para tratar de reforzar nuestro sistema, se formaliza un convenio con el Ministerio de Defensa que suponen perras. Porque el Cabildo Insular de Tenerife, para contar con ese apoyo y refuerzo del Ministerio de Defensa, paga 400.000 euros durante los 3 meses que el Ministerio de Defensa refuerza desde el 1 de julio al 30 de septiembre todo el apoyo para controlar, evidentemente, los montes de esta isla.
Barato. Pero, 400.000 euros, el prometido es barato.
Está bien.
Solo un helicóptero.
Las patrullas, militares que están en la zona del monte y también el refuerzo, si fuera necesario, de helicópteros. ¿No? Que también pone a su disposición el Ministerio de Defensa. Pero lo pongo de ejemplo porque las comunidades autónomas donde hemos tenido algunos incendios, especialmente Castilla y León, los datos lo que vienen a decir es que no se han llevado a cabo las inversiones que son necesarias, no solo en medios materiales, sino en los medios personales para poder durante todo el año trabajar de forma efectiva para evitar en la medida de lo posible las desgracias que se produjeron en este mes de agosto. Y siendo consciente de que siempre a nivel nacional cualquier materia puede haber una coordinación y puede haber un papel del gobierno de España, tenemos que ser claros que en un estado autonómico las comunidades autónomas, los presidentes autonómicos son la máxima representación del Estado en esa comunidad autónoma. Es que las comunidades autónomas forman parte del Estado, que a veces parece que el Estado fuera un híbrido.
Y los ayuntamientos.
No, existe.
No.
Habrá que decírselo a los catalanes y al País Vasco.
Por supuesto.
Hay mucho tema de que. Hay mucho tema.
Hoy
eso de los 85.000 millones es el siguiente tema que tenía pendiente porque se ha explicado bien poco.
Muy poco, bueno.
Se ha explicado bien poco. Y a mí me gustaría que, si alguien lo tiene claro, lo que estamos en esta mesa, pues yo no lo tengo del todo claro.
Bueno, yo sí tengo claro una cosa, que es simplemente una usurpación injustificada para el resto de los españoles.
Pero es que los 85.000 millones de euros no son de los catalanes.
No.
Son de todas las comunidades autónomas. El tema es cómo se ha calculado cuánto le vamos a quitar a Murcia, cuánto le vamos a quitar a Cataluña. ¿Cuánto le vamos a quitar? No. ¿Cuánto vamos a absorber
hoy,
todos los españoles?
Hoy va a ir el señor Illa a Bruselas.
Sí, pero ahora hablamos de Illa a Bruselas.
Aarón. Claro que creo en la Constitución Española, yo la voté ilusionado, pero en la Constitución Española no dice nada de lo que estamos hablando. No dice que la gestión que se ha transferido la salud, se ha transferido la gestión de la sanidad, y lo que se ha hecho basado, muchas gracias por la agüita, lo que se ha hecho basado en ese criterio es 17 sanidades distintas. No está escrito en ningún lado.
En la Ley General de Sanidad.
Querido compañero, te lo digo ahí.
No lo dice la Constitución, estoy de acuerdo. Pero luego la legislación que se ha desarrollado 17, en base a la Constitución,
17
sí.
Carteras, no, se ha hipertrofiado de forma artificial, haciendo un daño enorme al sistema, que son 17 carteras de servicios distintas. No tiene ningún sentido porque hay una línea por medio y tú naciste aquí, nacimos en Canarias y te vas allá y en Andalucía es distinto. Y en Andalucía, pegado a Extremadura, también es distinto. No está justificado bajo ningún concepto. Y eso tenemos que regularizarlo entre todos.
Acércate al micro, Antonio.
Perdóname, tienes razón. Se llama un pacto sanitario. Porque es que si no podemos seguir.
Vale, pero vamos a los 85.000 millones de euros que vamos a condonar todos los españoles a todas las comunidades autónomas. ¿Alguien tiene datos reales de cómo se ha calculado qué parte de la deuda se le va a quitar a cada comunidad autónoma? ¿Se la va a quitar? No. Se va a transferir esa deuda al Estado, al gobierno, al presupuesto general del Estado, ¿no? Porque la deuda no va a desaparecer. Si es condonar deuda, es que va al banco y dice, esto ya no debe la hipoteca, ¿no?
Siempre hay
que
pagarla.
Este no es el caso. La deuda se mantiene. Pasa
siempre
que en vez
hay que pagarla. Siempre hay que pagarla.
Vamos a ver, aquí yo creo que hay un contexto.
Solo un par de datos. Andalucía, 19.000. Cataluña, 17.000. Valencia, 11.200. Madrid, 8.600. Esos son los datos.
Pero ¿saben los criterios? Porque yo lo reparto de migrantes si dieron un porcentaje de una cosa, de la otra. Es decir, ¿cuál es el criterio? Porque eso aparentemente parece que es por población. Por el orden que has dado, Andalucía, Cataluña, Madrid.
Si hay un criterio, es lo que le interesa a Sánchez. Es decir, el criterio es, yo necesito llegar a un acuerdo con Cataluña, le quito 80.000. O sea, Andalucía me importa muy poco porque está, pues. Pero, ¿cuál es la diferencia?
Sí que
yo voy al fondo. ¿Cuál es la diferencia? Nos matamos porque a Cataluña le quitamos 80.000, a Canarias le quitamos. No se cumplen ni se ha cumplido nunca.
Bueno, pero
los acuerdos del Estado con las comunidades.
Teníamos.
Ni se ha cumplido nunca, y me refiero a Canarias, y a pesar de que Aarón diga que no, desde Rajoy, desde Aznar, hay deuda con Canarias. Y mira que han pasado presidentes después.
Depende de dónde se mire. Si se mira desde aquí o se mira desde allí.
Sí, bueno.
Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Es decir, los criterios se han explicado. O sea, yo la verdad que no los tengo aquí, pero se han dicho cuáles son los criterios. Desde el punto
político, que no son igualdad.
Desde
¿no?
el punto de vista político, evidentemente los problemas que existen con el sistema de financiación autonómico y lo que se está haciendo ahora con la quita de la deuda, hay que ser muy claros, responde a un acuerdo político. Eso es así. ¿Qué ocurre? Que el resto de comunidades autónomas, el acuerdo político que efectivamente existe a nivel nacional con determinadas formaciones políticas de Cataluña, se ha desmontado desde el momento de que la quita no es específicamente para Cataluña, como se trasladaba por determinadas formaciones políticas, sino que es para todas las comunidades autónomas en virtud de unos criterios objetivos que puedes discutir. No, pero... que puedes discutir.
Que ahí deberías centrar el debate, ¿no?
Sí, sí. Claro, es decir, si es necesario o no, porque al final esos 80,000 euros, como bien explicabas, Diego, no es algo que vaya a desaparecer, no. Es algo que va a asumir el gobierno de España, va a asumir la Administración General del Estado y que va a permitir a las comunidades autónomas poder destinar los recursos que ahora tienen que pagar y que tienen que destinar para el pago de la deuda, los intereses de la deuda, lo van a poder destinar a mejorar sus servicios públicos esenciales, sanidad, educación, servicios sociales, en el marco de las competencias que tiene cada comunidad autónoma. Lo que para mí me parece que es relevante y es importante y donde se puede debatir, y tú como Canarias puedes decir, pues oiga, por los criterios que se están poniendo encima de la mesa, como nos pasó con el sistema de financiación autonómico en el 2009, que nos perjudicó, porque eso es así, el que se aprobó en el 2009 nos perjudicó y por eso se está trabajando y se trabajó para modificarlo, para que se excluyeran del sistema de financiación autonómico los recursos del REF, que hacían que mermaran para Canarias casi 500 millones de euros para mantener nuestros servicios públicos esenciales, y eso lo conseguimos en el 2016. El actual sistema, lo que tiene que explicarse es esos criterios que se están fijando para todas las comunidades autónomas, son equitativos, responden al principio de solidaridad interterritorial, y ahí yo puedo entender y ahí puedo demostrar que puede haber un debate, pero no que alguien quiera colocarme el foco que esto es un pago a Cataluña, que sin son duda los únicos que se van a beneficiar y que evidentemente...
Pero es que consideramos que la población española tiene poco criterio. Yo es que me gustaría que alguien pudiese explicar cuáles son esos criterios, que es verdad que están publicados. Yo los leí en su momento porque están desde ayer y no me parecieron igualitarios. Es decir, no, porque en conclusión, la conclusión que yo saqué es que se penalizaba el haber hecho bien las cosas.
Sin duda.
La persona, la comunidad autónoma que hubiese gestionado bien lo público y hubiese incrementado poco su deuda, salía perjudicada, claro, frente a otras comunidades que habían malgastado el dinero.
Yo creo que no.
Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención y lo que a mí me gustaría que estuviese, claro, debatiéndose en la política nacional.
Pero es que al mismo tiempo hay un problema añadido. Saldamos deuda, quitamos, condonamos, le ponemos el nombre que quieras, pero es que a los ayuntamientos los bloqueas. Le vuelves a poner la regla del gasto y no le dejas gastar su remanente. No es real esa mejora. No es real que eso vaya a beneficiar al final al ciudadano de a pie, que es el del ayuntamiento. Yo estaría de acuerdo con esa quita, porque yo la parte objetiva no la voy a discutir, porque además no la sé.
No me es compleja,
No me sé la ley, pero, y ni me la quiero saber. Pero lo que yo quiero es que de nada me sirve que se esté ahora mismo condonando deuda a las comunidades cuando tienes bloqueados a los ayuntamientos, que son los que realmente dan el euro en la puerta del ayuntamiento al vecino que lo necesita.
Yo creo que unir esto al mantenimiento del Estado de Bienestar español es demagogia. Lo digo con todo el respeto, no por ti.
El mantenimiento te refieres que el llevar paralelo la condonación de 85 mil millones que ponga en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos.
Sí, no, es que,
nadie lo ha puesto en riesgo, ¿no?
No, sí, siempre se dice que lo que hay que hacer es no poner en riesgo los servicios públicos, y yo también estoy de acuerdo. Esto no nace de una necesidad de repente, nace de que izquierda, ¿cómo se llama?
Izquierda Republicana es el que abre el debate.
Ha exigido eso para seguir apoyando al gobierno actual.
¿En Cataluña o en
Madrid? En Cataluña. Y además, es más, al principio eran excluyentes y no queremos que sean todos iguales. Es más, dentro de muy poco, hoy se está negociando en Bruselas, en la embajada de la comunidad autónoma de la...
Qué disparate, ¿no? Embajada de la comunidad autónoma.
En Bruselas. ¿Sabes cuánto nos cuesta al año?
Bueno, a los catalanes, ¿no? Al presupuesto.
¿Pero qué es catalán si al final quitamos la deuda? ¿Qué estamos hablando? Claro. El dinero sale del mismo sitio.
Sí, pero es algo el presupuesto de Cataluña no nos cuesta todo lo mismo.
No, sí, como el presupuesto de Cataluña sale del mismo bolsillo tuyo que el mío. El mismo, la misma cantidad. Créeme.
Yo sé lo que te digo, que eso es presupuesto catalán.
Sí, pero es que eso no es...
Es que a los catalanes no le importa lo que nos gastamos en atender a los menores migrantes.
No, bueno, si no... Bueno,
aunque también lo paguen ellos, entonces, pero lo paga el presupuesto de la comunidad autónoma.
El dinero catalán nos cuesta más al
resto. Que la embajada de Cataluña es lo que es un disparate, conceptualmente. Una embajada de un gobierno autónomo en una ciudad de la Unión Europea.
Bueno, y si quieres empezar, vamos a hablar, porque hay 14.
¿Pero quién lo permite?
Bueno,
Canarias tiene dos.
Pero eso no son embajadas, son oficinas. Que yo estoy de acuerdo que hay que tener oficinas.
Claro, en Madrid y en Venezuela.
Y en donde haya que tenerlo.
Pero hay que contárselo a la gente, que tenemos oficinas de Canarias,
sí,
en Venezuela.
Pero totalmente distinto. Y no lo digo ahora.
El concepto es el mismo.
Y no lo digo ahora. No, porque no es una embajada. No, la embajada utiliza otras fórmulas.
El nombre es lo que diferencia. Porque Canarias de momento no quiere ser país.
Lo que hace una oficina.
No, Cataluña no. Bueno, Cataluña no, la minoría de catalanes.
Los dirigentes de Cataluña, porque cuando tú pones embajada catalana, la han votado en el Parlamento de Cataluña, elegidos democráticamente.
Diego.
Eso en Canarias.
Vamos a poner democráticamente qué votos tienen los independentistas.
Democráticamente porque han aprobado.
No, sí, no, yo no digo todo, como todo en la vida.
Que nos guste más o nos guste menos, no quiere decir. No, pero es que la democracia no da razón.
Pero es que los independentistas en Cataluña son minoría.
Sí, bueno, pero han gobernado.
No, ha cogobernado, producto de que ha gobernado porque se necesitaban en Madrid.
¿Quién manda en España hoy? Puigdemont.
Pero es que estamos entrando en un debate. Los acuerdos políticos son legítimos. Claro. Lo puedes criticar. Son legítimos. Es decir, yo desde el primer momento, con el tema de la quita de la deuda que tiene que ver con la mejora del sistema de financiación, por supuesto, lo estoy diciendo. El gobierno de España es un acuerdo que ha alcanzado con Esquerra Republicana para garantizar la gobernabilidad de este país. Y en virtud de ese acuerdo que se centraba exclusivamente en Cataluña, el gobierno de España ha dicho no. Por mucho que haya alcanzado un acuerdo con usted para mejorar el sistema de financiación autonómico de Cataluña, esto tiene que abarcar al resto de comunidades autónomas. Y hay una propuesta, porque el sistema de financiación autonómico es muy complejo, fíjate que si es complejo, que venció en el 2013 teniendo mayoría absoluta Rajoy y no fue capaz de renovarlo, pues imagínense la complejidad de alcanzar un acuerdo para mejorar el sistema de financiación autonómico. Primer paso, la quita de la deuda. Yo creo que es indiscutible que quitar la deuda va a implicar a que cada comunidad autónoma tendrá autonomía para destinar los recursos que hasta ahora tenía que destinar a la financiación de básicamente
los intereses
de esa deuda, para poder destinarlo a competencias propias autonómicas, muchas de ellas que tienen que ver con servicios que se prestan a la gente, sanidad, educación o servicios sociales. Pero, porque desde el punto de vista de esa legitimidad, es como si también cuestionáramos, cuando en su momento lo necesitó Aznar, los acuerdos con Convergencia y Unión, que supusieron en los pactos de la Majestic la mayor transferencia de poder a las comunidades autónomas que se ha producido en la historia de este país, fueron las transferencias a Cataluña derivados del pacto de los Majestic. No, y eso lo podemos criticar, nos podrá gustar más o menos, como pasa ahora con el acuerdo con Esquerra.
Majestic es un hotel de Barcelona, ¿no?
Ese acuerdo me pareció mejor porque a Canarias le beneficiaba.
Algo nos llegó, ¿no?
Yo creo que es peligrosísimo también. Yo nunca he discutido la legitimidad. Y no usemos esa palabra tan fácilmente, porque yo no digo que es ilegítimo, lo que digo que es injusto. La legitimidad no da la verdad. Da la capacidad de actuar en nombre mío.
No, pero no da la verdad. Pero yo no lo decía por ti, Antonio, porque el problema que tenemos a nivel nacional, sobre todo de PP y Vox, es que está cuestionando la legitimidad de este
PP
gobierno.
PP es una cosa y Vox es otra.
Es que está cuestionando la legitimidad de Pedro Sánchez como presidente. Porque considera que se está usurpando una facultad que le correspondía a Feijóo.
Compañero y amigo,
eso considera.
No hay en ningún lado por escrito que se ponga la legitimidad de este gobierno en cuestión. Si hay alguna persona que la ha hecho, es su responsabilidad. Ninguna. Y yo te invito, y lo traes aquí.
Todos los miércoles en el Congreso tenemos que ver las intervenciones.
De determinados
representantes donde cuestionan la legitimidad.
Nunca la legitimidad. Otra cosa es la conveniencia, la justicia, que sea bien, que sea o no bien. Porque la democracia solo da la legitimidad.
Yo levanto la mano y pido permiso. ¿Quién dijo que Sánchez era una cupa de la Moncloa?
No tengo ni idea. No lo ha dicho el PP, te lo garantizo. Puedo firmar.
Yo no lo
digo el PP porque. No, yo tampoco.
Yo tampoco lo he dicho.
No, pero están hablando en nombre.
Lo escucha.
Estamos
debilitando la democracia con estas actitudes de no reconocimiento de la validez de unas elecciones. Que no nos gusta, creo que no nos gusta. A mí no me gusta.
Pero ¿quién ha reconocido la legitimidad de las elecciones?
Estamos diariamente denigrando. Y lo siento, yo no digo cuando digo que todos sean iguales, pero digo que hoy en día hay muchos que lo son.
Sí, de acuerdo contigo.
Desgraciadamente, en todas las formaciones, y hablo en todas las formaciones políticas, se está dando un uso no adecuado de cómo hacer política. Yo no recuerdo haber hecho eso, y mira que yo tuve guerras con Lola Padrón y con Salvador García, y estaba hablando de un ayuntamiento minúsculo, Puerto de la Cruz, 30.000 habitantes, pero había un respeto, había. Pero es que lo había hasta hace 8 años.
Y yo les pregunto una cosa.
Pero lo que está pasando a nivel nacional es inexplicable, porque yo además tengo que poner una salvaguarda. En Canarias eso no está pasando.
Gracias a Dios.
Es decir, yo puedo ser muy crítico con el gobierno de Canarias, puedo ser muy crítico con el gobierno de la isla. Pero Fernando Clavijo es mi presidente a nivel regional y Rosa Dávila es mi presidenta a nivel insular. Y ninguno de los dos ganaron las elecciones aquí, ni en Canarias ni en Tenerife.
Ninguno.
Pero lo que está pasando a nivel estatal como consecuencia de que que no haya podido gobernar la formación política que más votos obtuvo en las últimas elecciones de 2023, eso no había pasado nunca en este país.
Pero claro, yo creo que eso es un artificio. ¿Dónde está escrito, dónde está en un programa que diga que el gobierno actual no es legítimo? ¿En dónde? Otra cosa es
con las intervenciones,
Rascalillo, la tertulia, la persona que dice, oye, que este hombre,
Antonio,
es una...
Antonio, no estará escrito, pero...
No, es que no es lo
está escrito, es la sensación. O no hay ninguna moción presentada de decir el gobierno no es legítimo, pero la sensación que tenemos en la sociedad es que es un gobierno secuestrado por los nacionalistas, es decir, es un gobierno
que son cosas distintas a lo que estamos diciendo.
A mí no me gusta que coche, a mí no me gusta. No, y yo hay límites que Pedro Sánchez ha sobrepasado, que yo me quedaría mucho antes. Pero es una cuestión de convencer con una propuesta alternativa. ¿Pero dónde está la propuesta de otra formación política que no sea PSOE?
Al mundo,
que tenemos ahora mismo encima de la mesa, a las 85.000, a la financiación de la comunidad autónoma. ¿Dónde está la propuesta de una alternativa?
Yo no la tengo adelante, pero si quieres, está escrita. Una alternativa, está
escrita.
Vamos
a explicársela a los ciudadanos.
¿Sabes lo que pasa? Nos está cogiendo el día 1 de septiembre y yo no me lo sé de memoria.
Es que yo lo echo de menos como ciudadano de este país.
Bueno,
que
a mí se llama transparencia.
Las oposiciones, y las oposiciones, digo, aquí, el PSOE, en la isla, en la comunidad autónoma y el PP a nivel nacional, que la oposición no se base en hacer propuestas alternativas a las acciones de gobierno. Es decir, el PSOE dice, vamos a llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para 85.000 de condonación de deuda. En este reparto, ¿dónde está la propuesta del PP?
No, pero pues, vamos a ver, pero Diego, no nace así.
La financiación de la comunidad...
Yo creo
que esa es una labor de oposición, no, alternativa.
Sí, sin duda, pero no nace así. De repente, un día, exigen en las negociaciones que se hacen fuera de aquí, de España, en Bruselas, se le exige, entre otras cosas, miles de cosas, una de ellas, financiación peculiar para Cataluña, solamente para Cataluña. Y salió. Y a partir de ahí ya tenías que tener preparada una alternativa a eso, ¿no?
No era el planteamiento. A los de fuera de España los cogieron con el pie cambiado, porque al final el acuerdo se alcanzó con Esquerra Republicana, sino con los que están prófugos fuera de España.
Esquerra Republicana está tan fuera como ninguno. Va a su estilo. Tiene el 1% de los votos, no llega al 1% de Cataluña.
Pero condiciona el gobierno de España y el gobierno de Cataluña con ese 1% de los votos. Condiciona el gobierno de Cataluña y condiciona el gobierno de España.
Es lo que estoy contando. De ahí vienen las posibles críticas, no la legitimidad. Es que la legitimidad es muy serio. Es que en democracia la legitimidad es la auténtica.
Pues Antonio, yo de ti le llamaba a algunos amigos tuyos, que los tienes y mucho en Madrid, y oye, la sensación que estoy dando a la sociedad española es que estáis transmitiendo desde el PP que el gobierno no es
legítimo.
Querido
compañero,
aunque no lo hayáis escrito,
Diego,
es lo que estáis transmitiendo.
La democracia es un estado de opinión pública, no es otra cosa. La opinión pública lo dan los medios, no nosotros. Los medios como este. Y entonces, ¿qué quieres que haga yo? A ver, dime qué quieres que haga. ¿Que yo haga opinión pública solo?
No, pero hay una estrategia, de un partido como el PP, tiene que haberla.
Las estrategias de comunicación están equivocadas en todos los partidos y en todos a nivel de todos.
Yo creo que no están equivocadas, que esto es un objetivo.
Es un objetivo que están persiguiendo desde el minuto uno. Pero es que ese objetivo se está llevando por delante todo.
Sí.
Bueno, por eso repito que para mí están equivocados. Porque no vale todo.
¿Ustedes se dieron cuenta que Oscar Ponte lo mandaron al banquillo en cuanto empezó con los tuites? ¿Se dieron cuenta de eso?
No, estaba más activo que nunca.
No. Lo mandaron al banquillo del tirón.
Lo mandaron aquí, lo recuperaron inmediatamente.
Metió la pata y dijeron, tú a la...
No, pero si sigue habiendo, yo lo sigo.
Seguimos. Y seguirá.
Le duró media hora al banquillo,
lo sacaron inmediatamente del entrenador.
¿Ustedes lo han visto del 16 de agosto hasta hoy que estamos hablando?
No, yo gracias a Dios no lo sigo.
Yo sigo en las redes.
Yo creo que alguien le dio un tirón de oreja serio.
Ah, bueno, yo no sé qué.
Ha bajado el pisto.
Sí, seguramente.
Después de la metedura de patata, es lógico.
Mira, yo no soy.
Ha dicho que el Renfe nunca ha funcionado en la historia. Eso es lo mejor del mundo.
Y está todo parado. Soy especialista en redes, pero sí.
No,
que
igual lo van a cambiar, ¿eh? Hay una crisis de gobierno ahí pendiente de arreglar para acabar la legislatura.
No lo cambian.
¿Iban el Peugeot?
No, Iván, el Peugeot.
Pues entonces lo van a cambiar.
No, va a cambiar. Este es el perro lobo.
Sí, cambió a Ávalo, ya Iván Redondo.
Sí, pero es que a Ávalo se le veía la orejita, la patita.
No cambió
a Carmen Calvo.
No cambió a Ávalo, lo echaron.
Ávalo
lo echaron por lo que representó.
Pedro Sánchez no hace. ¿Cómo se llama esto? Prisionero.
En el fondo de todo esto, el trasfondo es. El hacer política es presentar propuestas y contrapropuestas.
A mí me gustaría ver eso. Yo presento
un programa de cómo voy a solucionar la financiación autonómica y el principal partido de la oposición o incluso los pequeños dicen, no, no, vamos, pero nosotros tenemos otra visión.
Para eso están las enmiendas.
Y eso debería ser la política y no el estar pegándonos continuamente.
Oye, San Martín de Porri hubo uno y era negrito. No hagamos de repente que tiene que ser todo perfecto y todo. Somos la política es la representación de la sociedad que somos. No es otra cosa. No hay otro. Y tenemos representantes que queremos votarle. Así es. No, es que si no estamos fastidiados.
Yo creo que la política ha hecho que la sociedad se revuelva demasiado.
Bueno, pero vamos a ver.
¿Qué fue primero, la gallina o el huevo?
Ahí está.
No, yo lo digo. Perfecto, si no hay gallina, no hay
los
huevo.
Los políticos son reflejo de la sociedad. El huevo solo la sociedad no lleva a ningún lado. Se refleja de lo que hacen los políticos. Pues yo creo que
el ambiente que empezó a enrarecerse hace unos años.
Intentando ponerse la de juicio a la esencia.
Es lo que ha llegado a. Mira, todo esto empezó a cambiar desde que el gobierno Frankenstein famoso, según.
Yo discrepo. Partido esto empezó a cambiar mucho antes.
¿Mucho antes?
Esto empezó a cambiar mucho antes.
Vamos a ver. Está ocurriendo un cambio de paradigma global, al cual no somos ajenos. Hay un sistema de inseguridad generalizado y de alerta generalizado, claramente. Hay un cambio de paradigma en la ideología, en el comportamiento humano. La inteligencia artificial y los medios están cambiando la forma de ver la vida y las relaciones. Oye, no te puedes quedar al margen. Yo no estoy intentando justificar a nadie. Yo, un señor que falsifica un título, me lo mato. No lo mato físicamente, me lo meto en la turmi.
Metafóricamente hablando.
Yo nunca he sido violento, nunca he sido verbal, un poco de vez en cuando y no mucho. Entonces, bueno, ese tipo de cosas no lo es la política, es quien está ejerciéndola. La política tenemos que reivindicarla como algo noble, necesario y real. Y tenemos que cuidarlo entre todos. El desprestigiar la política con mayúscula, porque sí, porque uno es malo, porque el otro no sé qué, creo que le hacemos un daño enorme, pero es que porque los jóvenes se separan.
Pero es que ese es el problema, doctor. Ese es ahora mismo, para mí, que me encanta la política, que me apasiona la política desde que soy un niño, ahora mismo no quiero saber de la política.
Bueno, pues es un
no
error.
No quiero. No, pero es que lo que veo no me gusta, pero es que no digo lo que veo en Madrid, es que lo que veo en muchos sitios no me gusta. Estoy de acuerdo con Aarón en el sentido de que el nivel es un poco más suave. En Canarias.
Sí, bueno, porque el Canario siempre ha sido suave.
Y en Tenerife.
Gracias a Dios somos
y
suaves.
En Puerto de la
Cruz. Ha habido momentos muy duros de enfrentamientos en el Parlamento.
No importa, pero tú sabes que el Canario.
Y en el Cabildo.
Y tú eres Canario.
Y en el Ayuntamiento del Puerto de Cádiz te cuento.
No, pero es que el Canario.
Canario de elección. Yo soy Canario de elección. No es que tú eres un adoptado. No, a mí no me ha adoptado nadie. Yo me he elegido a mí mismo de quedarme.
Yo no entro aquí. Canarias, el Canario como tal, dentro antropológicamente, tiene un carácter noble, un carácter suave. ¿Que hay broncas? Claro que hay broncas, no es tonto. El canario no es tonto. Punto y aparte, no hablemos de que ha habido broncas, claro que ha habido broncas. Pero el canario ha sido siempre en las relaciones humanas muy suave. El hablar, la forma de tranquilidad en general, que cada día hay menos, eso solamente se da en Canarias, solamente. Y eso se transmite y se transmite.
Estando de acuerdo contigo, yo creo que a nivel nacional ya es una valoración personal mía. Lo que ha pasado, en mi opinión, y mira que mi partido, yo dentro de mi partido he sido crítico y hay determinadas cuestiones que se han puesto encima de la mesa por parte de mi formación política a nivel nacional, que a lo mejor no la compartes, pero la respetas, la explicas y en algunos casos la defiendes. En mi opinión, ¿qué ha sucedido cuando planteamos que la alta política supone poner encima de la mesa alternativas? Que las principales líneas de actuación que se han desarrollado en estos 6 o 7 años que tienen que ver con el crecimiento económico, con la creación de empleo, con medidas que tienen que ver con subidas del salario mínimo interprofesional, revalorización de las pensiones, han sido tan poco cuestionables porque estaban dentro de la estrategia política de la principal formación política que ahora lidera la oposición, que es el crecimiento económico y el empleo, que no ha podido hacer oposición con datos objetivos que pudieran hacer daño al gobierno de España y se ha centrado en los acuerdos territoriales, que igual se pone el foco en Cataluña, pero en determinados momentos, como hemos alcanzado con Coalición Canaria, y en determinadas épocas se cuestionan esos acuerdos con Coalición Canaria que permitían sacar adelante determinados presupuestos, con los nacionalismos en general. Y alguna vez en esta tertulia lo hemos reflexionado, que en algunas ocasiones el posicionamiento del PP a nivel nacional lo está abocando a solo poder gobernar este país con la ultraderecha, porque está cerrando la puerta.
Absoluta, con mayoría absoluta.
Acuerdos con partidos nacionalistas por cómo está cuestionando la pluralidad territorial de este país.
Hay un pacto del Tinel que está prohibido pactar con el PP. Vamos a ver, nosotros hemos gobernado con mayoría absoluta, que es como hemos gobernado. No hemos gobernado de otra manera, menos una vez. No, mayoría absoluta, punto. ¿Quién? Porque te lo dan los ciudadanos. No estamos cuestionando. ¿Quién ha cuestionado este país de una forma vergonzante? Son los independentistas, no los nacionalistas, que el nacionalismo es absolutamente legítimo, pero el independentismo no, que han dado un golpe, según la justicia, de Estado encubierto. Y que a partir de ahí, y con las elecciones legítimas, se meten en el poder con un porcentaje de votos pequeñito, legítimo. Y eso ha condicionado. Quien está luchando contra el país no eres tú ni yo. No es el PP ni el PSOE, ni Coalición Canaria. No, no, es los de los independentistas, incluido Otegui, que está callado. Que bueno,
callado,
no está calladísimo porque va a gobernar. Está gobernando en. Está cogobernando. ¿Y quién tiene Navarra? ¿Quién se lo dio? Bueno, eso sí que va en contra de lo que es la política alternativa. Legítima. Pero alternativa. Eso es uno. Eso pero es lo que ha creado una diserción gravísima que nunca había ocurrido. Ni con Felipe González. Ni con. ¿Cómo se llama? Ni con Aznar.
Zapatero.
Ni con Zapatero al final.
Zapatero, que en sí, este bueno, nivel tampoco.
No, pero bueno, sí, pero
hay yo creo, yo pero, sinceramente.
Antonio, fíjate Nicolás solo por puntualizar, Antonio. El PP ha gobernado este país no solo con mayoría absoluta, o sea, el primer gobierno de Aznar. Con mayoría absoluta, y en el 2000 pudo gobernar este país porque se apoyó en Convergencia y Unión.
Y respondiéndote a ti que solo con Vox. Punto, que hay no, mucha de, fórmula.
De, pero no digo del pasado, ah, evidentemente, Aznar en una legislatura en mayoría absoluta, la otra con pactos con Convergencia y Unión, Rajoy la primera con mayoría absoluta, sí, la segunda porque alcanzó pues el acuerdo con el Partido Socialista que le permitió abstenerse y poder gobernar este país también en minoría con determinados apoyos puntuales.
Aznar se fue con mayoría a su casa y porque dijo que iba a estar toda la legislatura y se fue.
Sí, sí, pero no con mayoría absoluta, sino con los pactos pertinentes.
Una mayoría,
con,
pero dejó hecho PP un
yo,
poco.
Yo lo que me refiero, una mayoría estable.
Pero yo me refiero que en este momento la línea que está siguiendo el Partido Popular es lo que dificulta cualquier acuerdo que pueda alcanzar con los nacionalistas
nacionalista ni un problema.
Es normal que tú digas eso.
Coalición Canaria.
Porque estás gobernando y porque tienes que defender al Partido Socialista. Yo, que ni estoy gobernando ni estoy ahora mismo activo en ningún sitio, creo que el problema fundamental a nivel estatal son los dos grandes partidos. Por igual, un Sánchez mentiroso, un Sánchez que hoy dice una cosa y dice la otra. Un Sánchez que tiene un equipo que cuando se sienta en un Congreso los diputados dan vergüenza, pero es que luego tengo un Feijóo que no queda por debajo ni por arriba, al mismo nivel, de que también cambia de opinión, también se saca de la chistera cosas que de repente en su comunidad no puso. Sí, estamos en un nivel, también hay algo que para mí es importante, hay un exceso de información. Y esto pasaba antes, claro que pasaba antes, pero no se conocía. Y ahora mismo estamos en un nivel de información, pero de información, date cuenta que, pongo un ejemplo, ¿quién no vio en las redes sociales a una domadora, a una trabajadora de un parque acuático que la mató una orca, que la mordió y todo el mundo haciendo, y era inteligencia artificial? Y dio la vuelta al mundo, no sé cuántos millones. ¿Eso qué quiero decir? Que se están viendo cosas que... o está llegando cosas a la sociedad que está ayudando a que la gente tenga menos simpatía por el político.
No, ha cambiado. Yo creo que los cambios...
Vamos a avanzar, porque yo no quiero que se me queden cosas tan importantes como...
Sácalo, porque el cambio es el cambio.
¿Quién dijo la inmigración ilegal no dará ninguna garantía ni ningún derecho?
Ni idea.
Eso lo ha dicho Feijóo.
Lo dijo ayer Feijóo.
Sí, sí. No, pero si lo saca del contexto y no sé de lo que estás hablando.
No, la frase es muy demoledora. Feijóo asegura que si llega a ser presidente del gobierno, la inmigración ilegal no dará ninguna garantía ni ningún derecho.
Vamos a ver si lo está sacando.
El contexto es ese. Es decir, la frase dice lo que dice.
La frase
lo
dice.
Sujeto, verbo y predicado.
Lo importante es la palabra ilegal. Ilegal no tiene.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Es que lo ilegal no puede circular.
Esta frase me llama mucha atención porque lo que produce inicialmente es rechazo. Si la analizas. Si analizas bien la frase.
Estás en los medios. Ilegal la clave.
No me has oído esta mañana. He hecho esa misma reflexión.
Es que no te puedo ir a todo el día.
¿Por qué nos llama la atención que un político diga que una cosa ilegal no puede dar garantías ni derechos?
Pero lo ilegal no puede funcionar.
Pero es que el discurso que hemos construido, la primera impresión qué barbaridad dicho.
Eso se llama opinión pública. Se llama opinión pública. Este país necesita 5 millones de inmigrantes legales.
Sí, pero vamos a...
se llaman inmigrantes. Pero
sí,
bueno,
pero no derivemos por ahí.
No derivo porque la palabra ilegal ya está, esa frase que he dicho está descalificada.
Pero si la reflexión que yo hice esta mañana y quiero compartir con ustedes es que por qué... de primeras dadas, así cuando la escuchamos, nos produce un rechazo bestial.
Porque hay una...
En la generalidad. Pues qué barbaridad dicho. Y después lo vas desglosando y vas entendiendo. La inmigración ilegal ya está.
Digo, no muy desglosarlo, hay que leerlo bien. Ha dicho una palabra clave que yo he usado aquí, contigo también. Estamos sometidos, ¿qué es así? A una infodemia permanente. Unos como técnica obstructiva y otro como técnica de cambio de paradigma, que es exceso de información que tú no puedes absorber. La inteligencia artificial, que yo estoy partidario total, tiene sus las libertades, tiene sus cosas, pero también tiene lo que no vale decir que no, que hay que quitarla. Lo que la inteligencia artificial, que yo estoy metido de lleno, lo sabe mucho y bastante, tiene vías para analizar datos. ¿Se puede hacer sistemáticamente la ciudadanía? No. Lo que está ocurriendo es que todos los días sale hoy 1000 noticias cada 5 minutos, 1000 vídeos maravillosos que resulta que son falsos.
Claro.
Entonces, ¿qué tienen que hacer los dueños de los medios de comunicación? Porque tiene dueños. No, esto no es Cáritas. Estos son negocios legítimos, por cierto.
Bueno, Televisión Española y Televisión Canaria no.
No, yo no digo eso.
Eso también manda noticias, ¿eh?
Tampoco creo opinión. Esto es lo digo yo. Porque
yo creo que sí.
La cuota de pantalla baja. ¿Quién quiere opinar? Oye, es que un
informe. Todavía no ha habido nadie que haya
yo
sido,
me va a perdonar,
haya
me va
sabido
dar no, ya, a la televisión canaria no, en determinado segmento de la población canaria no, es un error, ¿eh?
Yo no voy a,
porque hay mucha gente que solo
ha usado una palabra que yo nunca uso. Yo
sí,
no desprecio. Yo doy datos.
Que clave de
hay mucha gente que solo ve
agárrame
televisión
si puedo.
Pero sí, hay unos profesionales buenísimos. Yo no desprecio a ningún medio.
Pero ha dicho que el índice de audiencia es despreciable.
No, pero no despreciable, sino la audiencia, no el medio. Estamos hablando de que un influencer
que
tiene
si la,
1000 millones al día.
Con todo el respeto a los trabajadores, si la audiencia no es buena es porque algo se está haciendo mal.
No, pero no
se puede despreciar la influencia que tiene la televisión española en la opinión pública española, ni se puede despreciar las televisiones autonómicas en cada una de las autonomías.
Yo lo que te estoy contando es que...
Es que nos equivocamos si pensamos que eso
no,
pasa.
Yo no sé quién ha dicho eso. Yo no he despreciado. Lo que he dicho es que la cuota de audiencia de esos medios hoy que se miden todo es de las más bajas. No digo que si hay profesionales buenísimos, pero que buenísimo. Y además, por cierto, Televisión Española, que es de todos, algunos se creen que es de algunos solo, tiene un archivo que es algo impresionante. Impresionante. Con lo cual, no desprecio, sino tiene el peso que tiene. Hay que medir en los medios de comunicación. Hay que medir. Ayer se midió inmediatamente después de la entrevista que le hicieron, entrevista pactada con...
Ahora quería sacar el tema de la entrevista, pero primero quería acabar con la inmigración ilegal,
se ha ido muy bien, lo sacaste muy bien. Y si lo dijiste esta mañana...
Lo dije esta mañana porque me llamó mucho la atención, porque la primera impresión que me dio a mí cuando yo escucho la frase es qué barbaridad ha dicho Feijóo, pero después dice, no es tan barbaridad.
Ayer el hormiguero tuvo 5 puntos más de audiencia.
No, lo que pasa es que desde el punto de vista del conceptualmente yo creo que queda también en declaraciones que te queda solo con el titular, y posiblemente si Feijóo pudiera explicarse, podría explicarlo mejor. Porque desde el punto de vista de la inmigración ilegal, con independencia de cuál sea el concepto y que tengas que regular los flujos migratorios, evidentemente con las necesidades que tiene este país de poder contar con personas que vengan de fuera para mantener nuestro estado del bienestar, lo que es obvio que la gente que viene huyendo de África o de cualquier otro territorio y, por desgracia, a través de las mafias entren de manera ilegal en este país, muchos de ellos tienen sus derechos también internacionales, como es, por ejemplo, acogerse al derecho al asilo. Al asilo político, sí, y ahí tendrán con el derecho internacional tienen sus derechos.
Pasa que un asiliado político, un solicitante, no es un inmigrante ilegal.
No, pero es que
entra a través de inmigración ilegal porque viene a través de las mafias, no viene de manera
pero se
regular,
clasifica automáticamente.
A través de contratos de trabajo, porque tenga un familiar aquí y por tanto el flujo con el que llega y el flujo migratorio distinto. Pero
hoy la inmigración ilegal mueve más dinero, mucho más dinero que la cocaína. Segundo, lo de ilegal no tiene ningún sentido. España necesita 5 millones, un poquito más, para que el estado de bienestar pueda mantenerse de mano de obra, personas, ciudadanos.
Pero no confundamos, Antonio, eso es migración legal. Zapatero lo organizó con países iberoamericanos,
con
convenio.
Yo no estoy diciendo nada.
Pero es que mezclamos todo el batiburrillo.
Yo sí lo digo siempre.
La declaración es inmigración ilegal, no dará ninguna garantía, el Estado no dará ninguna garantía, ni dará ningún derecho. Yo creo que está perfectamente dicho.
La frase me parece perfecta.
Pero nos llama la atención y nos produce rechazo de
entrada. Y llama la atención porque posiblemente su posible socio de gobierno se ha despachado hace unos días queriendo destruir y hundir el Open Arms. Entonces, claro, cuando el resto de representantes políticos han criticado ese...
extremos y metemos a uno allá a otro.
Tú de repente no haces ninguna alusión a lo que ha dicho Abascal y te desmarcas con una...
Yo sigo diciendo lo mismo a los que reparten carnés de buenos y malos. Algo estaremos o estarán haciendo mal cuando a Vox, que todo el mundo le da carné de malos, está creciendo. Algo está pasando.
Algo estamos haciendo.
Algo
mal.
Estaremos haciendo claro. Bien o mal. No, bueno, porque
la gente decide lo que quiere.
Claro.
Vox está calladito sentado en la puerta de tu enemigo.
Claro, pero es que lo vendemos, es que lo venden algunos. Yo no, yo no vendo a nadie. Calladito. Yo no vendo a nadie como el ogro, porque muchas veces hay políticas de los que se creen los buenos que habría que valorarla también. Yo, para mí, todos los que son democráticamente elegidos tienen la misma validez. Pero sí que se les está vendiendo como el ogro y el ogro está creciendo.
Yo no quería,
solo digo eso. Y los que se vendían como buenos están hundiéndose. Me refiero a Sumar ahora, no me refiero a Podemos. Cuando te toca Podemos,
missing to do. No sé dónde
está. Bueno, Bustinduy ha dicho ayer que hay que volver a recuperar los actos del 50 aniversario del fallecimiento del dictador.
Bueno,
sí, bueno, salió ayer a decirle, dije, es el único que se acuerda.
No, es que eso
no se acordaba nadie.
¿Quién lo dijo?
El ministro de Cultura.
El ministro de Cultura, que es, por cierto, un clásico burgués de origen y de convivencia.
A su bola, sin gobierno de España, a su bola.
Sí, bueno, lo que pasa es que tú le hablas de Franco a la ciudadanía española y dice, ¿quién fue? Ese es un discurso superado. No para olvidarlo.
Se han dado cuenta ya. Que no tiene sentido.
No para olvidarlo. Pero, tiene, sí.
Pero es que además le está
ni
saliendo.
Ni crédito político.
Le está saliendo. Es que el problema es que le está saliendo la gente que con Franco vivía mejor. Es que había gente que con Franco vivía mejor.
Se han dado cuenta que a lo mejor yo no digo, utiliza eso
había
de los
gente,
jóvenes y dice, tú
había
no has
gente
el
que con Franco
lo vas a echar de menos.
Vivía mejor porque vivieron a su estilo. Y yo no digo, yo no viví con Franco, es que yo no puedo hablar de Franco sino lo que conozco.
Yo 10 años.
Usted es unos cuantos añitos, pocos más que yo.
No.
Pero yo quedé así en el 69 y Franco se murió en el 75.
Yo tengo
juventud
acumulada, el jefe.
Yo lo que digo es que yo sé que... Perdón, solo una cosa. Yo sé
que tenemos que cambiar de tema.
Hay cosas que no me gustan, pero cuando la sociedad se está saliendo a decir que con Franco vivía mejor, está demostrando que esos 50 aniversarios no tienen sentido ninguno.
Ni va a salir. Yo creo que las encuestas hay que valorarlas en su justa medida también. ¿Quién las hace y qué muestra tiene? Es una foto fija de un día y no vale para el día siguiente. Luego puede ocurrir que unos suban y otros bajen. Yo no digo que no. Yo creo en las encuestas, las que están bien hechas. Tiene que ser una muestra representativa.
Y en las tendencias, ¿no? Además de las encuestas.
Sí,
las tendencias.
Sobre todo las tendencias. Son tendencias. No vale sino para eso. Y punto, y no mucho tiempo. Y ahora hay, como estamos en septiembre, hoy es dos, ¿no? O tres.
Uno.
Somos
dos.
La
encuesta
que
está comentando es el uno.
Sí, pero esas encuestas tienen el matiz que valen hasta el uno nada más.
Sí, pero estas de ahora son importantes.
Es importante cuando esto se empieza otra vez a funcionar y la muestra...
No, me refiero a que se dice, yo porque me dediqué cuando era político en activo, llevaba las encuestas de mi partido a nivel local y ayudaba. Y decían que justo la de septiembre de dos años antes era muy importante, unida a la de antes del verano del próximo año.
Pero, querido
año.
Amigo, eso ha cambiado. La unidad de medida ha cambiado radical. La unidad de medida no es ni el mes ni la encuesta, es el minuto. Porque la vida está cambiando al minuto. Y eso cambia radicalmente. Y yo te digo...
Estoy totalmente de acuerdo, pero si no sirvieran, no se estarían haciendo. No, y si lo siguen haciendo...
Sirven, pero claro. No puedes sacar lo que no puedes sacar. Sirven porque es una tendencia. Si está bien hecha, sirve. ¿Quién las encargó? ¿Qué muestra tiene?
Bueno, lo que está claro es que el CIS ha decidido que la tortilla papa en España le gusta a la gente con cebolla.
Sí, bueno, fíjate tú.
Esa encuesta
de toda la vida. De toda la vida. Y además bien hecha.
Eso es lo más importante.
A mí me gusta sin cebolla.
Y huevos de granja.
Y a los que menos le gusta con cebolla.
Y crudita.
A los que menos le gusta con cebolla.
Y de gallinas no violadas.
Los que le guste la tortilla papa sin cebolla en la fachofera.
Y de huevos de gallinas no violadas. Claro. Y pedirle permiso.
Hay gallinas no violadas.
No, y es que yo creo que...
La gallina no tiene apetito sexual.
No, es que...
Solo el gallino. El gallino no es gallo.
La gallina también, claro que tiene...
Que la gallina no tiene. Tiene más que ninguno.
Claro.
Que dicen que las
hormonas
están en todo lado.
Bueno, vámonos a lo que vamos a tenemos que hablar de Pedro Sánchez, que es el líder máximo de este país. ¿Vieron ayer la entrevista que le hice a Pepa Bueno?
Sí.
Sí. No.
¿La vieron? Yo no. No. ¿Ni la escucharon entonces?
No, no.
Bueno, yo he cogido como ahora tenemos yo toda entera de ninguna manera. He visto cómo lo hago retrospectivamente.
¿Sabe qué índice de audiencia tuvo la entrevista del presidente del gobierno?
18%. ¿Sabe cuánto tuvo el hormiguero? 27.
Parece claro. Mentira, ¿eh? No es broncano, ¿eh? Pedro Sánchez. Y gana Pablo Motos.
No, claro, pero gana y vestido corne. Escúchame, eso es lo que estamos diciendo. Que esa es una realidad. Es una
¿qué país?
No.
Viva
el país. Refugiamos en el. Y si hubiese estado Belén Esteban, hay gente que ve Belén Esteban.
No, Belén Esteban la quitaron porque Belén Esteban y sus amiguitos los quitaron porque.
Pero no era importante escuchar al presidente del gobierno ayer.
No.
Para todos los españoles. No.
No es importante.
Pues eso sí que es una crisis democrática.
Claro.
Demográfica.
Es que llevo democrática.
Diciendo, es que llevo diciéndolo.
Yo creo que es importante.
No seamos absolutistas.
No soy absolutista, pero sí.
Ni fatalistas.
Sí, que en esa encuesta.
La frase es tuya: la democracia no te da la verdad.
Legitimidad.
La verdad no es democrática. Señores oyentes, la verdad no es democrática porque no hay que pedir a nadie votar para que sea verdad. La verdad es otra cosa.
Pero los índices de audiencia sí dicen sociológicamente dónde están las importantes.
¿Cuántas verdades hay de lo mismo?
No, hay una.
De lo mismo, una.
Pero fíjate, verdades. Yo no hablaría tanto de verdades, sino de datos objetivos. Y al final es un dato más que determina que hay un cierto cansancio de la ciudadanía con los responsables políticos y se evidencia también con la parte proporcional que corresponda en las cuotas de.
Mira, ayer había cuatro personas en mi casa para a esa hora. Yo ni lo planteé. Yo ni planteé, vamos a poner en la tele. Había cuatro, de distintas edades, distintos sexos y distintas condiciones sociales. Es decir, un abanico bastante amplio. Ni lo planteé, porque sabía la respuesta cuál iba a ser. Puse mi ordenador. Calladito la boca.
Yo tampoco lo vi en directo. No lo vi en directo. Yo creo que alguna vez lo he comentado en tertulia, porque yo pongo muy en valor cuando estamos los cuatro familia. En casa, la cena, los cuatro en la mesa para destinar durante media hora. Poner en común lo que hemos hecho durante el día. Y coincidió con ese momento, con lo cual yo la vi completa esta mañana a través del canal de YouTube de Radio Televisión Española.
La 47 minutos.
Y yo creo que era importante desde el punto de vista de que también se ha producido una anomalía. Es decir, la primera entrevista que da el presidente a un medio de comunicación en un año. Que puede ser objeto de crítica, pero es la primera. Tiene que serlo, pero bueno, en este contexto. Yo lo comparto. Para mí sí, porque al final, desde el punto de vista de todos aquellos que tenemos responsabilidades políticas, tenemos que dar cuentas de nuestra gestión.
Sin duda, esa cuenta de nuestra gestión.
No solo es a través de los órganos pertinentes, ya sea el Pleno del Congreso de los Diputados o en el Senado, sino de cara a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, no solo públicos, sino aquellos que constitucionalmente tienen cualquier medio para poder difundir la acción del gobierno y preguntar por situaciones incómodas. Y
Pepa podrá, Buena lo hizo.
Yo creo que sí, podrá ser más criticado.
Otra cosa es que le repreguntara, no le repreguntó, sino simplemente le puso el balón, le dijo, de esto, y Pedro Sánchez dijo lo que quiso, pero el tema forma, se lo sacó.
Y a alguno, Sánchez le gusta más escribir cartas y hacer...
El amor es importantísimo.
De verdad que no lo han visto, es decir, porque yo ayer tuve la oportunidad de escucharlo, no verlo, es decir, estaba haciendo
escuchándolo,
eso es como y esta mañana le he visto la cara sin oírlo. Sin, es decir, le he quitado, he hecho ese ejercicio porque después escuché un comentario por la noche de madrugada sobre el lenguaje no verbal de Pedro Sánchez. Entonces esta mañana lo he visto sin sonido. Y a mí me ha preocupado.
Bueno,
cara de Pedro Sánchez si me no sacas es ese tema, la cara de Pedro Sánchez hace un año.
Tú tienes tu trabajo, amigo, que tiene una cara de preocupación.
Tiene una cara médica, tiene una cara de caquéctico.
No, pero yo no soy médico para verle la cara así, tiene una patología.
Perder muchos kilos es una palabra técnica.
Pero la mirada.
Eso sí es verdad.
La expresión de la mirada
la tiene triste. Si nos basamos en eso, la tiene triste, pero porque.
Y algo más que triste.
Porque conoce la realidad. A ver, yo ahora me hago una pregunta en general. ¿A quién le gusta que cada vez que salga a la calle lo insulten, lo critiquen, se va a un sitio a la playa y le ponen le ponen una avioneta, va a los sitios, tiene que salir? Yo me olvido de Sánchez, una persona. ¿Quién vive con eso? Yo es que sinceramente no sé cómo aguanta. No sé cómo aguanta porque es conocedor que hoy en día si hay unas elecciones pierde. Él lo sabe. Es conocedor de que la gente no le tiene cariño en estos momentos. No le tienen cariño a Pedro Sánchez, le guste más o le guste menos. Y el ejemplo lo tiene a cualquier sitio donde va. Pones el ejemplo que se querían cargar al rey y mira cómo lo han recibido en León, cómo lo han recibido en Galicia. y cómo han recibido a Pedro Sánchez, que tengo que ir a los sitios y casi tengo que ir en helicóptero, subirse y bajarse y escondida. Eso te da tristeza, claro que te da tristeza.
El problema de Pedro Sánchez y de este país no es que no lo quiera gente. A Pedro Sánchez lo ha votado 8 millones de personas o 6 millones de personas.
Lo han votado.
Sí, sí, y hoy saldría otra vez. Es decir, dentro del PSOE ni ningún político que le haga sombra. Ninguno.
Ah, no, no me refiero a eso, pero ¿cuántos votos ganaría o perdería?
Ahora más de 100 diputados. Hoy.
Sí, pero ¿cuántos votos perdería? Más de un millón y medio de votos.
Da igual que pierda. Da igual que pierda. Hay mucha gente que le aprecia. El problema de Pedro Sánchez.
No mezclas el aprecio, Diego, con votar.
¿Contra qué mayor aprecio que poner un voto para que me gobierne mi país?
No, señor. Es la alternativa.
Bueno, pues da igual. Lo votaría mucha gente.
¿Tú votarías a Pedro Sánchez?
Lo votaría mucha gente.
¿Tú votas a Pedro Sánchez?
Yo podría votar.
No.
No lo voto.
Tú votas a Tamara.
Pero escúchame, Juan Carlos, que es lo que quiero, que no me habéis dejado acabar la reflexión porque saltáis como perros cuando ya.
Sin duda, al cuello.
A mí Pedro Sánchez me puede producir más enemistad y más antipatía de lo normal, lo reconozco. Y yo soy crítico cuando lo veo, estoy prejuzgando, ya estoy en una posición de... Pero hay que reconocer que es el líder de la izquierda española, sin rival alguno. Y que es una persona que hace confluir a un montón de tendencias políticas del territorio nacional y aunar en torno a su figura... un gobierno de 175 votos en el Parlamento.
No, yo creo que ha añadido varias palabras de territorio nacional.
Si me dejas tiempo,
no podemos decir que no.
Te rebato eso que acabas de decir.
Son datos, es decir, un gobierno avalado. El problema de Pedro Sánchez y de esa dificultad de salir a la calle es que en este país odiamos más que queremos.
Pero de verdad.
Y con
Diego,
que haya dos personas.
De verdad,
que,
Diego, se
sí,
piensa.
Sí, de verdad que pienso verdad que hay de, muchos odiadores.
No, me refiero a esto. De verdad se piensa que el gobierno que se ha creado de 177, creo que son, es por Pedro Sánchez. Claro que es el líder. Pero si es que ni los que están al lado le quieren. Sí, ahí ¿cómo? Hay muchos intereses. Claro que hay muchos intereses. Hay siete intereses de aquí, hay siete intereses de aquí, hay otros siete de aquí, que me da igual que el primero hubiera sido Pedro Sánchez, la Montero.
Entonces no es legítimo.
No es legítimo. Yo no digo que no sea legítimo. Lo que para mí es diferente. Una cosa es que sea totalmente legítimo. Es el presidente elegido democráticamente por el Parlamento, que es lo que corresponde.
Con el sistema democrático.
Pero la cosa es que él sea capaz de aunar. No, él no es capaz de aunar a nadie. A los suyos.
Y menos a partidos nacionales. A ninguno. Son todos locales.
Es que a Cristina.
Podemos sumar. Más que local, Podemos es residual. No es que no sea nacional.
Bueno,
hay
pero
más.
Están votando a favor de lo que dice Pedro Sánchez.
No es Podemos, es que...
Unos sí y otros no.
Pero es que...
Algunas veces sí y otras veces no.
Yo creo que...
no es ni apoyo nacional.
¿Feijóo tiene 177 votos?
No.
Pues ya está.
¿Y?
No,
pero ¿qué tiene que ver eso?
A Pedro Sánchez se le odia mucho, pero también se le aprecia y se le apoya.
Si le seguimos dando
vueltas... Pero yo sí estoy muy de acuerdo con Diego. Yo creo que Pedro Sánchez ha sido de esos políticos que han conseguido generar esa sensación de o lo odias o te entusiasma. Y yo creo que eso es...
Sí, mira, eso estoy de acuerdo.
Eso es bastante objetivo. Y es lo que pasa cuando sale a la calle en determinadas zonas. Pues hay muchos abucheos y en otros besos, abrazos y fotos. O sea, tiene los dos puntos Pedro Sánchez en este momento. Yo creo que desde el punto de vista de la situación que atraviesa, que yo también comparto con Diego, que no se le dé buena cara. Yo creo que más allá de lo que pueda estar pasando a nivel nacional, tiene que ver, uno, con lo que ha pasado con Santos Cerdán, especialmente, con nuestro secretario de organización, que le ha llevado un palo tremendo porque no se lo esperaba, y con lo que está viviendo en su casa, con los procesos judiciales que afectan a su mujer y a su hermano. Porque al final él considera, y veremos en qué queda, que ser presidente del gobierno de España, ser el líder del Partido Socialista en este país, es lo que determine que en este momento hayan procesos judiciales donde personas que él quiere, que forman parte de su vida, estén siendo investigados. Y que si no fuera el presidente de este país, esas personas no estarían investigadas.
Puede pensar
ni
eso.
Ni mucho menos. Por lo menos es lo que él piensa. Otra cosa es lo que pueda pensar el resto del país. Pero él lo piensa y cree en eso, y eso lo tiene desfigurado y lo tiene totalmente desconcertado. Desde el punto de vista del liderazgo, con independencia de que podamos criticarlo, es obvio que es no solo el principal líder de la izquierda de este país, es el principal líder de la izquierda europea que sobrevive, que es uno de los principales líderes de la izquierda europea, que sobrevive en un contexto donde hay un avance importante en toda Europa de las posiciones conservadoras, de la ultraderecha, y eso implica tener una responsabilidad que no es sencilla. Y yo, por eso, con independencia de que, yo siempre lo he dicho, en el ámbito de mi partido, yo no apoyé a Pedro Sánchez en las primarias, pero sí comparto buena parte de las políticas que se están desarrollando por el gobierno de España. El tema de personalismos, determinadas cosas, pues igual no las comparto. Pero sí creo que en este momento no hay una alternativa sólida a este gobierno que entusiasme también a los españoles y que me haga pensar, a mí y creo que a muchos españoles y españolas, de que pueda haber una alternativa que transforme este país de forma distinta como lo está haciendo el gobierno de España actual.
Tiempo, es que yo creo que estamos...
No estoy de acuerdo con la primera parte, pero no estoy de acuerdo con la segunda. Todas las encuestas de hoy en día hablan de que la derecha y la ultraderecha pasan de los 175, si
sumado. Pasaba.
Y en junio de 2023
también lo decían.
Sí, pero no tan claro como ahora. No tan claro como ahora.
Pero ayer el presidente del gobierno legítimo de este país... Yo lo repito siempre, hizo una acusación pública a los jueces concretos que juzgan a su familia de que no están actuando con la ley, que eso se llama prevaricar. Y no se va a quedar ahí. Si lo han repetido, óiganlo ustedes, porque yo lo oí esta mañana.
Hay que oír a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, al que dice esas declaraciones. Hay jueces haciendo política y hay políticos intentando.
Pero es que tiene
justicia.
Pero tiene derecho a decirlo si él cree.
Como presidente del gobierno, Juan Carlos.
Pues mira, sí, es que hoy en día la libertad, claro que sí, lo que tiene que hacer es denunciar.
¿Desde el Ejecutivo atacar tan grande
No ataca al judicial.
Yo creo que están distintos los dos. Yo creo que lo que él está diciendo todo lo contrario, que lo que decir, atacar a un juez directo, el presidente de gobierno, no puede.
No debe.
No puede hacerlo. Si es el máximo, igual que el ministro de Justicia, no puede atacar a los jueces porque es notario mayor.
A los jueces, al concreto, a quien juzga tu familia.
Estamos normalizando cosas que yo creo que
alguien está atacando a mi familia, tengo derecho a decirlo. Me voy al juzgado como un ciudadano más y presento una denuncia.
Lo que ha hecho Bolaño.
Presento una denuncia contra quien.
Lo que ha hecho Bolaño.
Ya está, como ciudadano.
Pero no ha hecho ninguna declaración. Y mira que yo no me cae bien Bolaño, pero Bolaño ha hecho lo correcto.
Europa.
Creo que Peinado me está haciendo cosas mal, lo denuncio. Donde tengo que denunciarlo. Y me callo. Sánchez, si se siente agredido por tal, lo mismo. Utilizar una televisión española en una entrevista después de un año callado para decir que hay jueces haciendo política, entre otros Margarita Robles, Grande Marlaska, Adolfo Campo,
hay muchos jueces que hacen política.
Claro. Otra cosa es...
Dijo política equivocada, política adrede, a sabienda que no puede hacerlo. Bueno, lo dijo ayer.
Sí, lo he oído.
Claramente, hombre. Si
dijo eso que te acabo de decir, hay jueces haciendo política y político intentando hacer justicia.
Europa,
eso fue lo que dijo.
Europa, el tribunal penal europeo en noviembre dará respuesta al gran abogado famoso que lo llama para ese tema. Europa tiene, cuando digo Europa, que por cierto hiciste un comentario, lo que le está ocurriendo, que es el líder europeo, ya tampoco, porque lo que ha ocurrido al PSOE, al socialismo europeo, es que está menguando de forma alarmante.
Yo no conozco ningún líder europeo socialista más importante que Pedro Sánchez. Otra cosa es que sea bueno.
Pero si que no hay los socialistas.
Por eso es el más importante.
El más importante de Izquierda Unida es David Hernández, pero que son cinco y se montan en un taxi.
Bueno, no sean malos, no sean malos. Tengo que irme, que tengo actividad médica. Tengo una actividad médica tremenda.
De la hermana de Bonilla no hemos hablado, ¿no?
¿Y para qué tenemos que hablar de la hermana de Bonilla? ¿De Moreno Bonilla? ¿Te refieres? Sí, ¿O de Bonilla, que es la mía?
De directora general de la escuela de artes andaluza.
Ese es el problema.
Y es hermana del presidente andaluz. ¿No hemos criticado a alguien?
¿La familia de los políticos tienen que irse al paro todos?
No puede ser. La han puesto por delante de otras personas que estaban mucho mejor calificadas que ella. Fíjate qué cosa.
Eso dice la prensa.
Claro, evidentemente. Perdón,
¿tú sabes que lo toca?
No lo dices, que la es un estado de opinión.
No.
Y tú
no,
más.
Ese es el problema.
No, yo no voy por ahí, estás confundido.
Ese es el problema. ¿Qué tiene que ver la hermana de Bonilla o el hermano de Pedro Sánchez si se ganó su oposición y se ganó su plaza?
No hubo oposición, hermano.
No, a ver, estoy hablando de un tema genérico, ya claro.
Oye, es que yo no he dicho que la democracia es un estado de opinión pública.
Pues en este país saben hacerse oposiciones, te lo garantizo. Que en este país se sabe hacer oposiciones. Hay mecanismos de selección selección de personal por oposición, que se seleccionan a los mejores.
Estás hablando con alguien que ha opositado 5 veces nacionales.
Interventores, secretarios, fiscales, notarios,
concejal en activo, segundo teniente alcalde de un municipio de la Comunidad Valenciana que se presentó a las oposiciones de conserje y las ganó. Y era segundo teniente alcalde en activo.
No, no, pero era puesto para él.
Sí, al final tuvo que dimitir como concejal.